7 de la noche desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. Miles de personas empezaron a cruzar a Colombia para comprar medicinas y alimentos después que el presidente venezolano Nicolás Maduro reabriera un importante cruce fronterizo cerrado desde hace casi 4 meses. Largas colas de venezolanos se formaron en 2 puentes internacionales cerca de Cúcuta para mostrar sus documentos de identidad a las autoridades colombianas. Guardias fronterizos venezolanos de uniformes verdes ayudaban a mantener el orden. Una marea de gente aprovechó la reapertura para entrar a Colombia y comprar bienes casi imposibles de encontrar en Venezuela. El senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, presentará ante el Congreso un proyecto de ley denominado Ley de Libertad para que los estadounidenses puedan viajar a Cuba. Michelle Chagué nos informa.
En una intervención en el Pleno del Senado, el legislador por Vermont criticó la decisión de la administración del presidente Trump de prohibir los viajes educativos grupales pueblo a pueblo y los cruceros a la isla, y anunció que planifica presentar ante el Congreso un proyecto de ley que legalizaría los viajes de turismo de estadounidenses a Cuba. Dice el senador que las regulaciones son un insulto para todo estadounidense y una vergüenza para una sociedad libre. Pregunta el senador, ¿desde cuándo es el rol del gobierno federal decirle a los estadounidenses a dónde pueden viajar y gastar su dinero sin haber una amenaza de seguridad nacional o a su propia salud y seguridad, ninguna de las cuales existe en Cuba? Dice que las nuevas medidas anunciadas por la administración perjudicarán a las familias cubanas. Otra crítica de las nuevas sanciones de la administración Trump es la senadora por Minnesota y aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Amy Klobuchar, que escribió en Twitter que las medidas son un revés para el desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países. Por su parte, los senadores por el estado de la Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, elogiaron la decisión del presidente Trump de imponer nuevas restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba. El senador Rubio dijo a través de un comunicado que con las nuevas medidas, la administración está asegurándose de mantener dólares americanos fuera de los bolsillos del ejército cubano y sus subsidiarios. Mientras que el senador Scott dijo que el dinero gastado en Cuba va directamente al régimen de Castro, expresó que limitar el flujo de dinero a Cuba es fundamental para liberar a Venezuela y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que el acuerdo de inmigración con México cumple los objetivos del presidente Donald Trump de solucionar los problemas en la frontera, pero aclaró que el mandatario conserva la autoridad para imponer aranceles si México no cumple. El acuerdo puso freno a la aplicación de un arancel del 5% sobre todos los bienes mexicanos que se iniciaba el lunes. México, a cambio, se comprometió a expandir rápidamente un controvertido programa de asilo y desplegar fuerzas de seguridad para detener el flujo de inmigrantes ilegales centroamericanos. Ahora tenemos un acuerdo que creemos que va a solucionar el problema de la inmigración. Eso es extremadamente importante para el presidente, dijo Mnuchin a la agencia Reuters en una entrevista al margen de una reunión financiera del G20 este sábado en Fukuoka, Japón. Y el canciller de Nicaragua ha afirmado que los nicas exiliados están regresando al amparo de un plan gubernamental, pero la oposición aclara que no hay protocolos ni garantías que acompañen a dicha iniciativa. Desde Managua, Nicaragua, Daliana Ocaña.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, aseguró este jueves que los nicaragüenses exiliados regresan al país como parte del programa de restitución de la paz que implementa el Estado pese al estancamiento de las negociaciones con la oposición.
Las familias nicaragüenses continuamos encontrándonos, propiciando comunicación para el bien común. 3. Son muchas las hermanas y hermanos nicaragüenses que regresan a sus hogares, familias y comunidades en el plan de retorno seguro y reinserción social.
El canciller Moncada explicó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos verifica y atiende sin exclusión a quienes, según él, padecieron, abrimos comillas, el terrorismo criminal, cerramos comillas. Sin embargo, Azaria Solís, integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo a La Voz de América que no ha sido posible implementar protocolos seguros para el regreso de los exiliados.
No hay garantes para este acuerdo y lo que el gobierno presentó como protocolo no cumple los estándares que permitan darle seguridad de regreso a los exiliados.
Según un documento emitido por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el cumplimiento de los acuerdos firmados y asumidos por ambas partes es casi nulo, mientras aseguran que no retomarán las negociaciones hasta que el gobierno libere a todos los considerados presos políticos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Les informó Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez en el programa de la Fundación Inspira América. Como todos sabemos y ustedes también que nos han escuchado tantas veces, pues este es un programa que se llama Voces que Inspiran. Y Voces que Inspiran porque tratamos de estar dentro de Cuba sabiendo lo que piensan los cubanos de la isla, cómo podemos lograr la democracia y la libertad para que llegue a ese pueblo que por más de medio siglo hemos estado un pueblo totalmente encadenado. Hoy para mí es un gran honor, creo que el programa se viste de gala, porque tenemos un representante de la Iglesia Católica Cubana y tenemos nada menos que al párroco del pueblo de Cifuentes, que de la parroquia de Cifuentes y la parroquia de Calabazar de Sagua. Y tenemos en la línea, tenemos con nosotros, nada menos que al párroco que ha estado precisamente llevando y predicando el Evangelio dentro de todos los cánones formidables que la Iglesia Católica en Cuba ha podido usar para no dejar que la tiranía castrocomunista borre del sentimiento y el corazón de los cubanos lo que es la religión católica. Padre, me es mucho placer para mí presentarlo a usted y tenemos con nosotros al padre Delvis Mederos. Así que para mí, padre, ¿me escucha usted?
Sí, muy bien, gracias a Dios.
Magnífico, sí. Padre, le agradezco mucho que haya aceptado el que le hagamos esta entrevista que, como le digo, estamos transmitiéndola directamente para Cuba, para los cubanos dentro de la isla, y queremos, y es muy importante para nosotros en este programa que precisamente se llama Voces que Inspiran, y la voz inspiradora de un sacerdote como usted, que en definitiva dentro de la isla ha estado predicando el Evangelio. Yo creo que para nosotros es extremadamente importante tenerlo usted, y quisiera preguntarle, padre, ¿cómo se está desenvolviendo usted en las parroquias en las cuales usted da misa, las cuales que usted atiende tanto en Calabazar como en Cifuentes, cómo ha podido mantenerse y desarrollar las actividades eclesiásticas suyas, cómo ha podido hacerlo, cómo le va la vida dentro de Cuba, cómo son las penurias, cómo es el modus operandi que tiene la Iglesia Católica dentro de Cuba?
Bueno, ante todo, un saludo para todo el pueblo de Cuba y para el exilio cubano, esa parte de Cuba que peregrina lejos de la isla. Bien, soy párroco, como decías, del pueblo de Cifuentes, que está en Tesagua la Grande y Santa Clara, el centro de Cuba, y también estoy colaborando en la parroquia de Calabazar de Sagua y todos los pueblecitos de toda esa jurisdicción. Mi misión es evangelizar, celebrar la Eucaristía, acompañar a todos las personas que se acercan a la iglesia, ya sea en busca de Dios o en busca de una ayuda espiritual y a veces hasta material. Y bueno, la misión de la iglesia en Cuba no es fácil porque carece de muchos medios y carece de muchas libertades, pero dentro de lo que cabe hemos tenido un avance ya en, en estos últimos años que la iglesia, por lo menos, no se le puede callar. Tiene su pequeño espacio que los hemos buscado nosotros, no es que nos los han dado. Y la gente viene a la iglesia en busca también de un consuelo en estos últimos tiempos en que se ha recrudecido toda la crisis en Cuba, todos los problemas económicos, sociales, morales que estamos viviendo como pueblo, que ya estamos tocando fondo. Muchas personas vienen a buscando un consuelo, llorando, estresados, cansados. Y ahí la misión de la iglesia, levantar a esas personas o por lo menos ayudarlas a sostenerlas en el sentido espiritual, porque de ahí vienen los más, ayudarla a que por lo menos tengan una esperanza de que el no todo es en el vacío, en el hoyo, que tengan una esperanza. En este caso, para nosotros los cristianos, los católicos, nuestra esperanza es Jesucristo, pero también tratamos de a los jóvenes principalmente y a las personas que no son tan jóvenes, pero que se sienten fuertes, promocionarlo, invitarlos a que nosotros tenemos que ser, como nos dijo el gran Papa San Juan Pablo II en Cuba, tenemos que ser protagonistas de nuestra propia historia. No podemos esperar que se solucionen los problemas por otra manera o que nos dirigan la vida. Es lo que tratamos de hacer en la iglesia, promocionar al ser humano. Promocionar sin acudir a la violencia, pero tenemos que, por ejemplo, cuando ahora que hemos vivido este proceso de la Constitución, decirle a las personas que tenemos derechos, porque hay alguien muy importante que trabajó por Cuba que decía, los cubanos tenemos derecho a los derechos. Y esa es muchas veces la misión de la doctrina social de la iglesia, decirle a la gente, tenemos derechos, somos libres, tenemos que buscar esa libertad, buscar nuestros espacios. Más o menos así trabajamos, con nuestras limitaciones, con nuestros problemas que tenemos también, porque todo es controlado, todo es mirado. Las personas también viven en una paranoia de que le cuesta abrirse al cubano de hoy, le cuesta abrirse, le cuesta confiar en los demás, porque todos hemos vivido estos años de represión, estos años de que nadie sabe quién es quién, de que hay que cuidarse del vecino. Y entonces nos es muy difícil la misión comunitaria, la misión en grupo. Las personas le cuesta mucho como que organizarse en grupo, a vivir la comunidad, se vive mucho la individualidad, y entonces por eso cuesta mucho promocionar a las personas.
Óigame, formidable, padre. Me parece que ha sido usted muy diáfano, muy correcto. A mí me gustaría, yo creo que usted como sacerdote y con el privilegio que tiene con la confesión, supongo yo que usted está mejor informado que otros muchos, porque supongo que muchos cubanos que se confiesan con usted, pues usted tendrá claro que son informaciones que usted no puede divulgar, ni mucho menos, pero usted debe de tener mejor información que otros que no saben de la confesión de muchos cubanos, de lo que está padeciendo el cubano de hoy dentro de la isla por más de 50 años. En 1985 se estableció Radio Martí y en 1990 se estableció Televisión Martí. El propósito del establecimiento de Radio Martí en 1985, que fue un programa en la cual intervino la Fundación Nacional Cubanoamericana, de la cual yo fui fundador con otro grupo de cubanos y nuestro líder, que era Jorge Mascanosa, es que se consiguió durante la presidencia del presidente Reagan que se estableciera esta estación para poder transmitir a Cuba la verdad de lo que no podían saber los cubanos dentro de la isla, lo que está pasando dentro de la isla y lo que está pasando en el mundo. Mi pregunta para usted es un poco delicada, pero no puedo evitar hacerla. ¿Tiene usted alguna supervisión de la seguridad del Estado en su misión evangélica?
Todas la tenemos. Desde la hora en punto de que cada municipio, cada término municipal tiene una persona que no es de la seguridad, sino del partido, una oficina que atiende asuntos religiosos en cada pueblo, y ellos te supervisan, te asesoran o te tratan de asesorar, te tratan de persuadir todas las celebraciones y actividades religiosas que tenemos. Claro que en la comunidad cristiana debe haber alguna persona que se inserta y eso, pero eso no nos puede amilanar, porque si no, imagínese, yo viviría con una paranoia: ¿quién será el que está vigilando? Después, y ya lo dijo Jesús desde hace 2000 años, la cizaña tiene que crecer junto al trigo para cuando estén las dos plantas bien altas poder hacer un discernimiento: ¿quién es trigo limpio y quién es cizaña?
Formidable, formidable, formidable. La iglesia en Cuba sufrió, y yo estaba en Cuba todavía, que salí a principios de 1961, y un día de 1959, 1960, cuando expulsaron una cantidad de sacerdotes enormes de la noche a la mañana en el Covadonga, los montaron y los mandaron para España. O sea, sé que la persecución contra la religión católica y todas las demás religiones comenzó desde que estos señores que dicen que están gobernando a Cuba, pero que en definitiva es una tiranía muy bien establecida, secuestraron la isla a principios de 1959, engañando a todo un pueblo. Éramos entonces 6 millones de cubanos, pero sin lugar a dudas, el engaño fue un engaño colectivo, magistral, donde estos señores estaban perfectamente bien entrenados para ese engaño. Todo el grupo, presididos por el líder Fidel Castro, que en definitiva luego después resultó totalmente falso y todo una mentira, una traición, y entonces Cuba cayó bajo el yugo Castro comunista, que no hemos podido separarnos o quitarnos ese yugo por más de medio siglo. Ya hace casi 60 años que la isla cayó bajo ese sistema, pero esto no quiere decir que nosotros no sigamos intentando. Las viejas generaciones, unas que estamos en el destierro por más de medio siglo, y los cubanos dentro de la isla, las generaciones superiores y las nuevas generaciones, que ya tenemos 4 generaciones dentro de la tiranía castrocomunista, pues tienen que despertar y están despertando, y creo que la manera única y positiva de poder conseguir que todo el mundo despierte precisamente para conseguir las libertades y la democracia para Cuba es sabiendo la verdad. No tenemos que mentir, tenemos que decir nada más que la verdad. Y con la verdad, hombre, pues eso es lo que dice precisamente la fe, y eso es lo que se indica y es lo que nosotros estamos tratando de llegar al pueblo de Cuba, a las nuevas generaciones, para que puedan ellos comprender, como decía usted anteriormente, que tenemos derechos. No es los derechos, no hay que pedirlos. Los derechos nos pertenecen, los derechos hay que conquistarlos si alguien trata de arrebatarnos. Y desgraciadamente para el pueblo cubano, tanto del exilio que hemos tenido que vivir en el destierro por toda una vida, pero los que dentro de la isla son capaces de poder expresar la verdad sobre lo que está aconteciendo en Cuba, nosotros tenemos un aprecio muy, muy, muy especial. Y es por eso que creemos que los comentarios suyos son extremadamente muy esperanzadores para los cubanos dentro de la isla y los cubanos que vivimos en el destierro. Dentro de la isla, los que quieren libertad y democracia, y los que estamos en el destierro queremos el regreso a nuestra tierra. Simplemente regresar a nuestra patria, para poder tener ese abrazo fraterno con todos los cubanos de la Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla. Padre, ¿está teniendo usted ayuda eclesiástica a través de la iglesia para poder llevar adelante todos los programas religiosos que la iglesia quiere desarrollar dentro de Cuba?
Bueno, todo tipo de ayuda, no, pero nuestra diócesis, por el obispo, nos ayuda a cada parroquia, por lo menos a lo esencial, que es la misión de propagar el evangelio, de ir a los pueblos, de asistir un poco a las personas. Muchas veces otras ayudas hay que buscarlas, pero lo esencial de la misión de la iglesia, cada obispo diocesano se encarga de que cada parroquia funcione, de que ninguna iglesia esté cerrada, de que ninguna persona que necesite un sacramento, un auxilio espiritual le sea negado porque la iglesia esté cerrada, porque no haya sacerdote, más bien en Cuba somos pocos sacerdotes cubanos, vienen muchos, gracias a Dios, de otros países a ayudarnos, a misionar, a trabajar, a extender el reino, y entonces, por lo menos, lo que las iglesias se abren, funcionan, están abiertas esperando al pueblo. Si el pueblo no va es porque no quiere ir. Si el pueblo no busca una ayuda, quizás espiritual, en muchos lugares, en unas iglesias más que otras, hay algunos comedores, algunos que ahora están en crisis por ese problema de que ni con dinero en Cuba se come. Esto, hay ayuda a los niños con el síndrome de Down, ayuda a los presos, los familiares presos en Cuba, que se dicen presos comunes, porque, y entonces esto, así una pequeña ayuda en cada parroquia hay siempre, por lo menos la diócesis, el obispo diocesano la garantiza.
Ajá. Padre, usted ha tenido un aumento considerable en su parroquia, en las parroquias, en los lugares que usted se desenvuelve predicando el evangelio. El cubano de a pie, el cubano que suda la camisa, el obrero, el campesino, todos los cubanos, no necesariamente tenemos que mencionar, pero ha aumentado, ha tenido éxito la Iglesia Católica en Cuba, tratando de reconquistar de nuevo la fe católica dentro del pueblo de Cuba. ¿Acude mucha gente a sus parroquias cuando usted da misa?
Mira, la Iglesia Católica en Cuba tuvo un boom, un explote pastoral en los años 90, cuando llamado periodo especial, vísperas de la visita de su santidad Juan Pablo II, hoy santo, la gente como que se dio cuenta de la necesidad de Dios, como que se dio cuenta, se reconciliaron muchas familias de aquí del exilio con los de Cuba, que no se llevaban, hubo como esa apertura de parte de las personas, y la iglesia muchas veces, cuando recibió, empezó a recibir tantas personas, no tenía aquella iglesia encerrada, aquella iglesia tan de tan pocas personas, de tan personas de toda una vida, cuando las iglesias se llenaron en Cuba en los años 90. Con el Papa fue la coronación de las iglesias llenas, entusiastas, las comunidades, pero nos ha golpeado mucho la emigración. La emigración de muchas personas jóvenes que vienen hacia los Estados Unidos, después ha venido esta última emigración que han ido hacia Panamá, a distintos países de América Latina, para cruzar la frontera con México, y tenemos pocos jóvenes en la iglesia también. La nueva generación que está saliendo en Cuba deja mucho que desear también en su manera de comportarse, y a Dios no lo tienen tampoco como centro. Te digo, mi iglesia se me llena bastante los domingos. Ha habido un pequeñito aumento, pero ese aumento de las personas que van, después me dicen, padre, nos vamos, y las despedimos, y se nos pasamos. Yo ayer daba una misa acá en la iglesia de San Lázaro y le decía a la gente, porque estamos celebrando la ascensión del Señor y Jesús se va despidiendo, y yo le decía, a mí me decía una monja cubana allá en La Habana, padre, desde el año 60, 59 en Cuba nos estamos despidiendo, y cada semana ahora ha parado un poco, pero no hay juventud en Cuba, muy poca, pero bueno, de la asistencia tengo muchas personas mayores, personas de media edad, mediana edad, y algún que otro joven. Los jóvenes son los menos que están yendo ahora a las comunidades. Niños, te digo, van, pero cada vez hay menos niños en Cuba, por la crisis, por el aborto, por la...
Sí, síganos contando sobre la asistencia de la gente.
Bueno, pues yo les decía que por la emigración que ha habido en estos últimos años, bastante de jóvenes, de familias jóvenes, la iglesia va a muchas personas, pero muchas personas mayores, las otras ya se nos han muerto, de los cristianos de siempre, que perseveraron en la fe desde todo momento, como decimos, dicen los curas viejos, desde antes del aguacero. También hay poca natalidad en Cuba por el problema del aborto, por el problema económico, los problemas sociales. Las personas que son profesionales quieren ir de misión, entonces un hijo no está en el proyecto, y entonces eso se ve también afectado en la asistencia a la iglesia, se ve afectado en ese sentido la asistencia a la iglesia.
De luego, padre, nosotros pensamos de que también Exactamente igual que la iglesia está predicando el evangelio, el Partido Comunista está predicando todo lo contrario. A lo mejor pues también las grandes mayorías populares ahí que pertenecen al partido, que los están adoctrinando, que tratan de mantenerlos fuera de la fe católica o de cualquier tipo de
Pues bueno, claro que sí. Hay una laguna muy grande en Cuba. Pues hay muchas personas que incluso van para el exilio, van a la ciudad de Miami o cualquier lugar del mundo y no practican la fe porque no se les inculcó, porque se decía desde pequeño que Dios no existe, se desacreditaba la iglesia. Hoy en día ellos no dicen eso. Hoy en día incluso aparentemente ellos celebran a las personas que van a la iglesia y no hay un problema grave como tal en asistir a misa, pero ya el daño está hecho, porque yo visitaba el otro día a un médico, estaba muy enfermo y me decía: yo no puedo creer en Dios, porque a mí desde niño se me inculcó que no existía nada, que el hombre era materia, que no hay nada después de la muerte. Y entonces no me dijo, por mucha fe que yo quiera abrazar, no me nace porque no me la inculcaron, y ya también ese daño está hecho en el ser humano, de que si te criaste alejado de Dios, si te dicen que Dios no existe, pues tú debes ser una persona de buena voluntad, como hay muchos, pero eres un ateo.
Pero cuando tengan momentos difíciles se van a acordar de Dios, olvídese de eso.
Ah, bueno, eso sí.
Sin lugar a duda. Sí. Yo creo que la misión de ustedes, padre, dentro de Cuba, es extremadamente importante, y yo creo que Cuba era un país netamente católico.
Sí.
En Cuba, tanto es así que hasta los esclavos, a través de la santería y todas esas cuestiones, sí, profesaban la religión católica a su manera. Pero de todas maneras, Cuba era un país netamente católico. Pero yo creo que el castrocomunismo habrá tenido parcialmente un éxito, pero ese no es un éxito permanente. Porque yo creo que la doctrina de la fe, la religión, lo que es en sí el evangelio, yo creo que eso es lo eterno, eso es lo positivo. Y el pueblo de Cuba pues tendrá que ir cogiendo el camino de la fe, y es lo que necesitamos dentro de una Cuba nueva, cuando se refunde la nueva república, cuando pase esta larga noche y sí, vuelva de nuevo la libertad y la democracia a Cuba, pues todos se van a reincorporar. Yo creo
sí,
que...
Sí.
Pero la labor de ustedes es, sin lugar a duda, una labor titánica, una labor... ¿Y hay suficientes sacerdotes, padre, dentro de Cuba para poder...
En los últimos años ha aumentado los sacerdotes en Cuba. En los últimos años, muchos misioneros. También se está permitiendo, ya no es como otras épocas, que le daban como el mínimo a cada obispo, es decir, puede entrar tal sacerdote de extranjero, misionero. Hoy entran bastantes sacerdotes. No son nunca suficientes. Nunca es suficiente porque la crisis vocacional no es de Cuba solo, a nivel mundial. Pero podemos decir que hay el triple de los sacerdotes que había en Cuba en los años 80, o en los años 70, o cuando también se fueron o expulsaron a muchos sacerdotes de Cuba, que nos quedamos con 200 y tantos sacerdotes o 100 y tantos largos a lo largo de toda la isla. Hoy en día cada diócesis más o menos tiene, por lo menos están todos los pueblos cubiertos. El sacerdote va a muchos pueblos, también hay misioneros, hay religiosas, y todos trabajamos en conjunto porque por lo menos dar a conocer a Dios. Y después, cuando se conozca a Dios, se trabaja la parte social, los valores y las distintas cosas que abarca la fe cristiana, que no solo la fe en Jesucristo. Cuando uno abraza la fe, tiene que ser una persona mejor, tiene que tratar de luchar por una sociedad mejor.
Padre, usted no sabe cómo le agradezco su tiempo, y queremos decirle al pueblo de Cuba, de la isla, de que el padre Mederos está de visita en Miami. Está aquí en la iglesia San Lázaro con otros sacerdotes. Se regresa a Cuba dentro de muy poco, y como es natural, estará de nuevo en sus parroquias allá en las villas. en las villas tan importante estar predicando y toda esa obra que hacen, no solamente el padre Hendreros, sino todos los padres, todos los sacerdotes, que en definitiva tienen una responsabilidad grande para poder reinstalar en la mente de los cubanos y en los corazones de los cubanos de que la fe es precisamente lo que nos puede consolar cuando vengan los momentos más difíciles de la vida. Padre, le agradecemos enormemente el que haya compartido con nosotros. Sabemos que usted está entrando ahora a dar misa aquí en la iglesia de San Lázaro. No le queremos robar más tiempo, pero le agradecemos enormemente. Pueblo de Cuba, ha sido un placer tener con nosotros al padre Hendreros, y volveremos. Muchas gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez. Este programa que se llama Voces que Inspiran. Hoy tenemos una voz inspiradora. Esos cubanos que dentro de la isla, y diciéndole las verdades que hay que decirle al pueblo de Cuba, para que el pueblo entienda que sí tenemos los derechos de conquistar nuestros derechos que nos fueron confiscados desde 1959, cuando la tiranía Castro comunista asaltó la República y, como es natural, todo lo confiscó. No solamente los derechos, sino todo, absolutamente todo. Hoy, después de más de medio siglo, tanto los cubanos de las generaciones superiores a la del invitado de hoy y las nuevas generaciones dentro de Cuba, estamos trabajando unidamente para poder restablecer la democracia y la libertad. Y es dentro de Cuba, y es importante que las generaciones dentro de Cuba entiendan que sí, tenemos que conquistarla y tenemos derecho a los derechos que nos han confiscado. Hoy tener a alguien que dentro de Cuba está luchando, sigue luchando y tiene un entusiasmo y una vocación de patria formidable. Sabemos sobre él y nos sentimos honrados de hoy tener en el programa nada menos que a Leodanis Rico Herrera, que vive en Ciego de Ávila y es presidente del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y es directivo del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Leodanis, bienvenido al programa. Te habla Diego Suárez.
Saludos, hermano. Sí, por acá Leodanis Rico. Un saludo grande para todo el hermano pueblo de Cuba, todos los hermanos en el exilio y todos los que hacen posible nuestra lucha acá en esta tierra tan sufrida a lo largo de tantos años, 60 años ya de tiranía. Y estamos acá a pie de lucha y siempre gracias y apoyados por nuestro hermano en el exilio. Continuamos siempre dando todo de nuestro mejor de nosotros, de la lucha interna acá de la oposición cubana, para que Cuba de verdad tenga ese regalo tan anhelado que es la libertad.
Formidable. El mártir del cual lleva el nombre el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica es un verdadero mártir, Pedro Luis Boitel. Pedro Luis Boitel fue un líder estudiantil que fue preso por la tiranía castrocomunista y le dejaron morir en una huelga de hambre. Prácticamente la tiranía castrocomunista asesinó a Pedro Luis Boitel, exactamente igual que han asesinado a miles y miles y miles de cubanos. Pero la verdad se abrirá paso, la libertad llegará a Cuba y los responsables de todos los crímenes, si es que aún todavía viven, tendrán que rendir cuenta por todas las atrocidades. Cuando el pueblo cubano pueda conquistar su libertad y se refunde la nueva república, sin lugar a duda, las nuevas generaciones que han sufrido estas cuatro generaciones que dentro de Cuba, últimamente por más de medio siglo, han sufrido la tiranía Castro comunista, podrán disfrutar de la democracia y la libertad. Pero, Leodanis, para que esto suceda, es precisamente el concurso de todos los cubanos dentro de la isla. Es preciso que todas las nuevas generaciones que se han incorporado a esta lucha, como lo haces tú, que siendo un joven de 40 años que todavía no los has cumplido, tú te das cuenta, te has dedicado a predicar y a luchar por la democracia y la libertad para Cuba. Necesitamos el entusiasmo de todas las nuevas generaciones dentro de Cuba y las generaciones también del exilio, las nuevas generaciones, no solamente las generaciones superiores o mayores como la mía, sino precisamente son las nuevas generaciones las que van a dar al traste y van a cortar el tiempo de la vida de la tiranía castrocomunista que ha estado oprimiendo a Cuba por tanto, tanto tiempo. Cuéntame, Leodanis, ¿cómo es que estás pudiendo desarrollar ese movimiento tan importante que es la resistencia cívica Pedro Luis Boitel?
Bueno, quiero decirle primeramente al pueblo de Cuba y a todos aquellos que nos escuchan dentro y fuera de la isla, que nuestro movimiento Pedro Luis Boitel y también el Frente Orlando Zapata Tamayo, estamos llevando a cabo disímiles tareas en respuesta a la democratización de nuestro pueblo. Tratamos por todos los medios de que todo nuestro pueblo esté de una forma u otra informado, ¿no? Por medio de copias de CD, información de Telemartí, del Directorio Democrático Cubano. Hacemos la retroalimentación a través de los teléfonos bajados en formato MP3 y por formato también de video, informaciones para que conozcan la lucha que se está llevando dentro y fuera de esta isla, para que todos en este suelo sepan y valoren el precio que necesita la libertad. De destruir lo que es la tiranía Castro comunista es nuestra prioridad para poder en un futuro tener una verdadera libertad y un Estado de Derecho para nuestros hijos y nuestros nietos y todas las generaciones futuras. Por eso no cesamos, nunca vamos a cesar de dar lo mejor de nuestra fuerza, de nuestra lucha, para que todos en un futuro tengamos ese regalo tan bello que es la libertad que tanto anhela nuestra patria tan sufrida a lo largo de 60 años por el Castro comunismo.
Mira, chico, me encanta y me satisface, me hace sentirme con mucha esperanza y me hace sentirme extremadamente honrado con la participación tuya en este programa, porque verdaderamente eres una voz que inspira, porque dentro de Cuba decir las verdades que tú estás diciendo hacen falta dos cosas. Primero, vocación de patria, y después una valentía extraordinaria, porque para nosotros los que estamos en el exilio, desde aquí podemos decir todo. Aquí nadie nos persigue, nadie, jamás ha habido ningún tipo de limitaciones para poder decir las verdades cuando un pueblo como el norteamericano vive en libertad. Pero ustedes que están dentro de la isla, poder estar expresándose la forma que lo están haciendo, eso nosotros lo valoramos muchísimo. Y creemos que es más importante la comunicación de ustedes para nuestros compatriotas dentro de la isla que las que podamos transmitir nosotros desde el exilio. Porque nosotros, los que hemos estado desterrados por más de medio siglo, y otros que acaban de llegar ayer también, tienen tanto valor como el que se ha pasado más de medio siglo, no importa. Todo aquel que quiere incorporarse para recuperar la democracia y la libertad para Cuba es bienvenido, siempre y cuando tenga las manos limpias de sangre. Porque es muy importante que a esta lucha se incorporen gente honesta, gente honrada, gente que no hayan cometido ningún tipo de fechorías contra el pueblo ni ningún tipo de crímenes como se han estado perpetuando a través de los años y los años y los años, y el pueblo de Cuba sufriendo, y ya se ha derramado tanta sangre dentro del territorio de Cuba que ha fertilizado para poder tener precisamente estas nuevas generaciones que están germinando en una forma muy, pero muy inspiradora para que nosotros, los del exilio, podamos darle todo el soporte que ustedes necesiten, pero la combinación de los patriotas dentro de la isla, los cubanos con vocación de patria dentro de la isla y los que estamos fuera de la isla, no importa el tiempo que llevemos, si llevamos una semana, un mes o 50 años, no importa, somos cubanos, nos une solamente la patria y yo creo que todos somos hombres y mujeres de buena voluntad y en definitiva debemos de unir nuestros esfuerzos para conquistar lo que tanto el pueblo de Cuba anhela, el pueblo de Cuba del exilio y el pueblo de Cuba dentro de la isla, la libertad y la democracia para el pueblo cubano. Cuando en Cuba se pueda restablecer de nuevo la democracia, que el cubano tenga todas las libertades, de libertad de culto, libertad de expresión, libertad de movilidad, de libertad absoluta, la libertad aplica en todas las condiciones humanas. Y yo creo que la libertad, como es natural, es algo que se nace libre, pero hay tiranos que esclavizan a los que hemos nacido en libertad, y ese es el caso de los cubanos de la isla hoy. Yo creo que para nosotros los que vivimos en libertad, educamos a nuestros hijos, hicimos nuestros negocios, prosperamos y tenemos una vida próspera en el exilio, es una obligación moral, y es por eso que estamos transmitiendo estos programas, precisamente para que el cubano dentro de la isla sepa que somos un solo pueblo, los de la isla y los del pueblo cubano del exilio. Somos un solo pueblo separados por la tiranía castrocomunista. Leonadis, ¿cómo es que ustedes pueden movilizarse y qué clase de persecuciones están recibiendo ustedes? ¿Qué clases de limitaciones? Porque sabemos, y muchas veces nos sorprende, porque ya los que llevamos más de medio siglo viviendo en libertad, a veces nos parece mentira que, por ejemplo, la gente de Oriente no puede viajar a La Habana libremente.
Sí, sí, nosotros tenemos, yo le voy a dar ese testimonio, gracias a ese programa que me ha dado la oportunidad, como es por la cierre de Radio Martí, y este programa que es tan bueno, Voces que Inspira, y gracias a usted, mi hermano, que quiero darle este testimonio. Nosotros como opositores, activistas de derechos humanos, que queremos democratizar este país, esta isla, que tanta desinformación el régimen le ha sembrado, nosotros, el trabajo es un poco arduo, y así, bueno, se reconoce por los medios internacionales las denuncias constantes de nosotros, los activistas de derechos humanos, que gracias a esa denuncia y el apoyo del exilio, son divulgadas. Nosotros tenemos, cada vez que hacemos estas denuncias al sistema, principalmente los funcionarios corruptos, la inoperancia de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria y conocido como el G2 cubano, la policía política, nos reprime cada vez que nosotros tratamos de por ejemplo, de llevarle ese mensaje al pueblo de liberación, de esperanza, y entonces nos agreden nuestra vivienda, nos restringen nuestro derecho de circular libremente, nos parquean patrullas aquí frente a la vivienda, como en innumerables de ocasiones nos han hecho, nos apedrean nuestras viviendas. Y quiero dar testimonio de que yo tengo ya prácticamente una adolescente, pero desde muy pequeña, mi niña ya cumplió 15 años, siempre ha sufrido el trauma ese, que por solamente el único delito de que, si se le puede llamar así, tener padres opositores, ha sido, por ejemplo, calumniada en la escuela, ha sido constantemente vigilada, asediada a un punto ya psicológico, ser afectada. Entonces quiero decirle que al mundo, ¿no?, y a todos los hermanos que nos escuchan dentro de la isla y a todos aquellos radioescuchas de las ondas libres de Radio Martí, que la oposición cubana, el movimiento Pedro Luis Vittel, el Frente Usando Zapata de Mayo y todas las diferentes organizaciones aquí dentro de la isla, apoyada por el exilio, nunca vamos a dejar de luchar, de resistir, para que todos puedan tener la libertad de verdad, de un Estado de Derecho, de que sus derechos sean respetados, y para que todos nosotros en general tengamos ese verdadero derecho de elegir nuestro futuro, que es lo que más queremos, y damos gracias a Dios, porque sabemos que tenemos un Dios grande que siempre nos va a proteger.
Oye, formidable. Yo creo que la comunicación tuya a nuestros compatriotas dentro de la isla es muy importante. Es importante comunicarle, no importa que sean miembros del Partido Comunista o que hayan trabajado para el gobierno, porque en definitiva sabemos que la tiranía castrocomunista que conculcó todos los derechos desde 1959 para los cubanos dentro de la isla, pues como es natural, utilizó el sistema del destierro, exactamente igual que se hacía en la época de la colonia, cuando España desterraba a los cubanos que luchaban por la democracia y la libertad. Y el peor castigo que en aquellas épocas se le podía imponer a un cubano era desterrarlo. Era peor desterrar a un cubano que ponerlo en cárcel dentro de Cuba. Está más libre el cubano que está en cárcel dentro de Cuba que el que está en el destierro, porque por lo menos está dentro de la isla y está libre. Está más libre que los que están sueltos o que no están en cárceles. Pero de todas maneras, hoy, tantos años después de que Cuba fue establecida la República en 1902 y teníamos una república floreciente donde tuvimos la oportunidad de llegar en 56 años de la existencia de Cuba, que tenía 56 años de establecida la república, 56 años establecida la República de Cuba, de 1902 a 1958. Y en esos 56 años, los cubanos, dentro de la isla, los cubanos, muchos presidentes de los que fueron patriotas que lucharon en la guerra de independencia. Otros descendientes de los patriotas de los independentistas que lucharon en la guerra de independencia, y los descendientes en conjunto, todos los cubanos, y los que también se hicieron ciudadanos cubanos siendo españoles y de otras nacionalidades, lograron bajo gobiernos totalmente libres y democráticos que se elegían democráticamente. Se elegían democráticamente. Hombre, hay excepciones, resultaron revueltas y la cuestión del 10 de marzo y todas estas cuestiones que nunca debían de haber sucedido, pero en realidad no era tampoco tan terrible como lo que... Pero nada, las libertades no pueden ser ni menos ni más, son libertades. Y en el concepto de lo que es la libertad, es una libertad total. No puedes ver un poquito de libertad o mucha libertad. No, libertad total. Y entonces, pues, la libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol José Martí, la libertad plena del hombre. Y eso es lo que nosotros queremos y deseamos, y que la República, teníamos una constitución extremadamente avanzada, la constitución de 1940, que bajo un sistema democrático totalmente libre se eligieron sus constituyentes y la constituyente fue todos los que participaron de todos los partidos políticos. A nosotros hoy, después de medio siglo, nos parece mentira que dentro de Cuba existe un solo partido. O estás de acuerdo conmigo o eres mi enemigo. O sea, es que nosotros, los cubanos que hemos logrado vivir en libertad y sabemos, tú te das cuenta, lo grandioso que es vivir en libertad. Y eso es lo que queremos para nuestros hermanos dentro de la isla. Libertad y democracia. Pero para eso, Leodanis, necesitamos el concurso de los cubanos dentro de la isla. Porque muchas veces a nosotros en el exilio, cuando estamos recorriendo por muchas latitudes de la tierra, en Europa, en América Latina, en cualquier lugar, y promovemos lo que es en sí, que se sepa la verdad sobre la tiranía castrocomunista, mucha gente nos comenta y nos dice, pero chico, no nos parece que sea tan malo porque allí la gente no protestan, allí la gente está muy tranquila, allí parece que sí están, pero la tiranía castrocomunista tiene un gran apoyo popular. ¿Tú pudieras decirme si es cierto o no que la tiranía castrocomunista dentro de Cuba tenga apoyo popular?
Yo digo más bien, antes de decir apoyo popular, yo lo que digo es que hay mucho terror. Hay muchas causas y efectos. Ha habido muchos fusilamientos, muchos encarcelamientos. Por ejemplo, casi todo lo que nos hacen a nosotros, los activistas de derechos humanos, que nos reprimen, nos apedrean, es para fundar el pánico. Entonces, la persona lo que tiene que romper ese esquema de la autoliberación, después que nosotros le sembramos ese granito de la necesidad de poder liberarse y decir, yo sí puedo protestar porque el hermano protesta, y entonces así logrando todo lo que se da al unísono, todas las organizaciones dentro de la isla, diferentes organizaciones, que todo nuestro proceder es un objetivo común, la libertad del pueblo de Cuba. Y en este momento sabemos que muchas personas en este momento, en las redes sociales, en el barrio, donde quiera que nos movemos, están en total desacuerdo con el sistema. Y lo que nos hace falta, lo que de verdad que hace falta, incentivar a la población. Por ejemplo, brevemente hace un corto tiempo se llevó a cabo por el Directorio Democrático Cubano un concurso a mi amigo militar. Quiero dar también testimonio con esto de que este hermano que les habla participó, bueno, en la vida activa dentro de la fila de este desgobierno, como así es como se le puede llamar, porque desde pequeño nos adoctrinaban, estamos en la mentalidad aquella de que no, que el imperialismo, entonces no es bueno, y entonces todos los gobiernos diferentes a la ideología que han tratado de inculcarle al pueblo cubano era totalmente, bueno, los enemigos. Entonces, este hermano que les habla, quiero también dar testimonio de que participó en las filas represivas, porque yo participé, tuve una formación ideológica, bueno, como desde cuando chiquito te enseñan desde la escuela, seremos como el Che, y así fui creciendo con esa mentalidad hasta que, bueno, formé parte de las tropas especiales. Pero al estar allí, al ver las cosas que nos imponían, y en una ocasión, en una misión que, por ejemplo, las tropas especiales se apoyaban al Ministerio del Interior, nos obligaron en una ocasión a golpear a una persona porque decía que esa persona poseía armas de fuego. Y entonces quiero dar fe de que eso sembró en mí esa apatía total, y entonces empecé a conocer de verdad, y me empecé a llegar a personas que disentían de este sistema, y entonces fui comprendiendo muchas cosas, muchas historias y muchos asesinatos del sistema. Y entonces quiero decir que no todos los militares tienen las manos ensangrentadas. Se llevó un concurso a mi amigo el militar, y muchas personas, acá nosotros tenemos familiares, que tenemos relaciones de amistad con familiares que tienen militares, y entonces le hablamos de ese concurso, y entonces muchos apoyaron ese concurso el militar, y muchos de verdad están por un salario, no tienen una ideología de verdad bien formada, lo que hay mucho adoctrinamiento, pero ya gracias a Dios, gracias a todos los hermanos en el exilio, han abierto los ojos. Muchos militares están dispuestos a aceptar el cambio porque saben que este cambio, este sistema no es un sistema de oportunidades para este pueblo, y ellos son parte del pueblo, y repito, no todos tienen las manos ensangrentadas, y aquellos que tienen las manos ensangrentadas, aquellos de la cúpula que se han dedicado a masacrar nuestro pueblo, a nosotros como activistas de derechos humanos, a reprimirlo para sembrar el terror, hay muchos en este momento que ya son simpatizantes de nuestra causa, y eso nos lleva con ese deseo tan grande de seguir, porque sabemos que vale la pena, que vale la pena, porque yo fui un miembro de ellos, y como yo disentí de ellos, así mismo sabemos que hay muchos militares que están dispuestos a apoyar nuestra causa cuando sea necesaria. Quiero dar, bueno, agradecer mucho la oportunidad que me han dado para decir esto, porque quiero que se sepa y que el mundo sepa, que el pueblo de Cuba sepa y conozca que nosotros, los activistas de derechos humanos, mientras que haya un solo activista de derechos humanos, nunca vamos a dejar nuestro, bueno, a callar, y nunca vamos por ningún motivo, por represión, por golpiza, por encarcelamiento, nunca vamos a dejar de luchar para nuestra sufrida isla de Cuba.
Oye, formidable. Comunicas muy bien, y lo que he podido entender es que los movimientos que tú diriges y que tú participas, y creo que compartimos 100% tu opinión, lo que he entendido es que todo aquel que quiere incorporarse a las fuerzas, aunque hayan sido de las fuerzas represivas, todo aquel que quiere incorporarse a la lucha anticomunista, anticastrocomunista, que quiera democracia y libertad para Cuba, es bienvenida, pero muy bienvenidas en las filas revolucionarias que tú diriges. ¿Es correcto eso?
Sí, para nosotros de verdad que es un orgullo y un privilegio, que nosotros sabemos que hay muchas personas que nos están apoyando dentro y fuera de nuestra isla. Y entonces se está llevando diariamente ese mensaje democratizador, para que nuestro pueblo la conozca, el verdadero objetivo de nuestra lucha, que es liberarlo a ellos mismos, y que nuestra familia conozca lo que es vivir en libertad y en un verdadero Estado de Derecho.
Oye, formidable.
Estamos conscientes de eso.
Formidable. No sabes que como eres una verdadera voz que inspira. Sin lugar a duda, estás haciendo honor al nombre de este programa, que son voces que inspiran. Me das mucho ánimo, me das mucha esperanza, y es importante que no sembremos falsas esperanzas, sino esperanzas positivas como la tuya. Yo creo que tenemos que compartir 100% tu opinión, porque es lo correcto. Todo aquel que quiere incorporarse a las legiones anticomunistas y anticastrocomunistas para poder restablecer la democracia para todo el mundo, porque la democracia, cuando se restablezca en el pueblo de Cuba, es importante, Leodanis, que el pueblo de Cuba sepa que primero tiene que venir la libertad para que después venga la prosperidad. Nunca va a venir la prosperidad bajo un régimen tiránico como el que por más de 60 años ha empobrecido al pueblo de Cuba, y cada vez está más pobre. Y la libreta de racionamiento que la habían puesto por un solo año, bueno, pues ahora resulta que lleva 60 años. Pero quiero que me des la oportunidad y el honor de en otro programa volverte a llamar, porque creo que es importante que sigas orientando a las nuevas generaciones dentro de Cuba. Pueblo de Cuba, ha sido un placer dirigirnos a ustedes, y para mí ha sido un honor participar con Leodanis Rico Herrera. Volveremos de nuevo. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.